Estamos ya en la quinta semana de Pascua. Estamos acercándonos a la fiesta próxima en la iglesia que se llama, ¿cómo? Pentecostés, donde la iglesia celebra de una manera muy particular la acción del Espíritu Santo dentro de las comunidades. Y a partir de ese momento la iglesia tuvo un despegue. Pudiéramos decir que a nosotros nos está haciendo falta también ese despegue. Invocar el Espíritu Santo para que haya una transformación más concreta. Mucho de lo que mencionamos ahorita al inicio de nuestra reflexión es particularmente la causa de que no estemos logrando este proceso de conversión como debíamos, y no se nota ni en nuestra familia ni en nuestra sociedad, porque nos falta dosis de Espíritu Santo. San Pablo va a hacer varias veces exhortaciones al respecto, y en una de ellas va a decir: no entristezcan al Espíritu Santo. Yo creo que es un mal muy común en nuestra época. Entristecemos a la gente con la que vivimos. Es tan fácil contestarle, hablarle mal a alguien. Es tan fácil ponerle un rostro duro a alguien que nos encontramos en la calle. Es tan rápido la forma en la que como caemos en alguna forma de susceptibilidad, donde nos sentimos e ignoramos o reprobamos la actitud de alguien en nuestro trabajo. Tenemos tantas rivalidades, tantas disensiones con tanta gente. Eso entristece al Espíritu Santo. Los cristianos se caracterizaban por identificarse en míralos cómo se aman. Y esa es acción del Espíritu Santo. Quiere decir que si en nosotros no se nota que hay un cambio de vida, no se nota un amor, no se nota una interacción y no se nota un proceso de transformación, es que la acción del Espíritu Santo está prácticamente limitándose por mi forma de vivir. Y tengo que cambiar eso, no puedo seguir igual. Tengo que abrirme a la acción del Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada de lo que Jesús tantas veces le dijo a sus discípulos, que eran las causas por las que convenía que Él se fuera, para que viniera este otro paráclito, le recordara todo lo que Él había dicho y pudiera obrar desde el interior de los corazones. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que opera en nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos obrar ni comportarnos como hijos de Dios. Entonces, descubrir que hemos entristecido a la gente que vive con nosotros es una realidad que hay que pedir perdón. Pero reconocer que hemos entristecido a Dios mismo por nuestra manera de obrar como hijos es todavía mucho más dramático. No podemos aventar la piedra y seguir escondiendo la mano. Tenemos que ser capaces abiertamente de denunciarnos ante los demás y ante la gente que nos ama de la necesidad que tenemos de cambiar y de transformarnos, para que podamos entonces aterrizar con actos muy concretos, y yo creo que eso marcaría una verdadera devoción, con actos muy concretos de cambios en favor de la voluntad de Dios. Vamos a hacer entonces la lectura del día de hoy, perdón, del día de ayer, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 22, ¿verdad? Si no, haces el favor, hermano. No te escuché.
Juan 13.
Capítulo 13, muy bien.
El Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor.
Quizá una de los textos del Evangelio en la Pascua más difíciles de entender y de predicar es precisamente este texto, porque conlleva descubrir que la glorificación de Dios y nuestra propia glorificación consiste en cumplir su voluntad. Y en el caso específico de Jesús, la causa de la gloria del Padre en la vida de Jesús es la cruz. Fíjense qué tremendo. Jesús vive muchas cosas maravillosas en su vida, obra infinidad de milagros, de prodigios. Hace tantas cosas buenas. El evangelista San Juan dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros sobre la tierra. Imagínense, y de todas esas cosas maravillosas que hizo Jesús, No hay ninguna como la cruz. Ninguna. Ningún paralítico sanado, ni un ciego que se le devolvió la vista, ni inclusive a los tres que devolvió de la muerte y los revivió. Ninguna de sus obras maravillosas tiene comparación con la obra hecha en él en la cruz del Calvario. 5 veces utiliza la palabra glorificar en este texto. 3 en pasado y 2 en futuro. O sea, la vida misma de Jesús ha sido un acto completo de glorificación a Dios. Y en la medida que Cristo glorifica a Dios, al Padre, el Padre glorifica a Cristo. ¿Qué puede haber mejor para una papá, para una mamá de familia? ¿Qué puede haber mejor que un hijo dé fruto todos los días? ¿De qué le serviría a un padre de familia que un día su hijo sacara puros dieces y al otro día se lo reportaran? Que un día tuviera completamente aseado al cuarto y al día siguiente lo tuviera total hecho un desastre. Que ese día se comportara muy bien con sus demás hermanos y al día siguiente los golpeara. Esas incongruencias no dirían nada del hijo. Pero ¿qué opinaríamos de un hijo que siempre está cumpliendo las reglas de casa, se sabe amado y opera adecuadamente en familia? ¿Qué opinarías de eso de tus hijos? Un día hacíamos un contexto de cuestionar qué hijos eran los predilectos en las familias. Y cuando haces esta pregunta a las mamás, hay como un sentido de indignación, porque empiezan los argumentos muy válidos. Yo a todos mis hijos los quiero igual. Sí, claro, pero no estábamos hablando de a quién querías más, sino quién de alguna manera tenía una predilección. Y así, ¿verdad?, fuimos avanzando en la serie de cuestionamientos, y a pesar de las inconformidades, todo el mundo cayó en cuenta que el hijo predilecto en la familia, con el que hay más empatía y con el que termina cayéndote muy bien y es muy agradable su compañía, es con el que obedece. El hijo obediente es el top 10 de la familia. Si tú quieres quedar bien en casa, sé el obediente de la casa y las cosas mejoran tremendamente. ¿Quién es el obediente para el padre? Su hijo Jesús. ¿Cómo empieza este argumento de la glorificación, que casi parece un trabalenguas y que casi cuesta trabajo hablar de ello? Justamente cuando Judas salió del cenáculo. ¿A dónde iba Judas cuando salió del cenáculo? A entregarlo, ¿verdad? O sea, va a empezar la parte dramática, la pasión del Señor. Va a empezar este sufrimiento. Y sin embargo, lejos de causar un ambiente de turbación, de ensombrecimiento, causa un ambiente de glorificación. ¿Alguna vez has visto en cámara lenta las escenas de un competidor olímpico a la hora de estar terminando una carrera, cruzando la meta, 100 metros planos, el salto? ¿Qué dice la cara? ¿Habla de placer? ¿Habla de gusto? ¿Habla de paz? ¿Habla de tranquilidad? ¿Habla de una tremenda lucha, de un tremendo dolor, de un tremendo esfuerzo? Y sin embargo, todo eso le va a conseguir que la, ¿qué decimos?, la gloria del triunfo, ¿verdad? Entonces, vivimos una vida curiosa, nos cuesta trabajo entenderla, porque nadie quisiera que nuestra vida se viera sacudida por cosas difíciles, y sin embargo, todas las cosas de trasfondo que logran contribuir a la glorificación, hay atrás un dolor, hay atrás un sufrimiento, impresionante, ¿verdad? Y hay atrás algo que termina, ¿valiendo la pena o no valiendo la pena? Les ponía un ejemplo el otro día, aquellas escenas están en el marco olímpico, de repente grabadas, donde un competidor, recuerdo el caso de una muchacha, algo le pasa en una competencia de maratón, y la muchacha, en lugar de llegar en el marco de las 2 horas y media, por ahí más o menos, tarda como 5 horas, llega totalmente torcida, no puede ni tener equilibrio, se va arrastrando. Una profesional, ¿cuál es el sentido de hacer eso? En el momento en que esta muchacha se sintió mal, o se lastimó, o se contracturó, era para que inmediatamente abandonara la carrera. ¿Qué hace que un competidor de alto nivel, que lo que único que importa es clasificar en ciertos tiempos y lograr ciertos premios, o cierta condecoración, o cierto ranqueo, te termines 4 o 5 horas y llegues arrastrándote? Y sin embargo, es reconocido eso de una manera maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué es reconocido?
Una vez, por ejemplo,
por el esfuerzo, por la voluntad, por lo que cuesta, por lo que de alguna manera exhibe lo miserable, lo frágil, lo vulnerable que somos, y cómo la importancia a veces de llegar al final, a la meta. ¿A cuántos papás o a cuántos mamás que los criticaron por 20, 30, 40 años de haber aguantado situaciones tan difíciles, injusticias en casa, maltratos, y de repente 20 años, 30 años que no hubo una palabra de aliento, sino al revés, de desaprobación, y de repente fue la jugada maestra que hizo que aquel hijo se lograra bien, se recuperara, saliera adelante, o se salvara el alma inclusive de algún miembro de la familia? Lo dramático es que la cruz, tan repudiada por todos en nuestra vida, porque difícilmente yo me atrevería a decir que alguien ha amado su cruz como la amó Cristo. Cristo amó su cruz. San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, se relata que la primera vez que los iban a matar, casi los mataron sin chiste, podríamos decir. Se desviaron por una tormenta, pasaron por costas japoneses, los identificaron cristianos, les dieron la oportunidad de abandonar, que no se quedaran ahí y que se fueran. Y sin embargo San Felipe admite, no, yo soy cristiano y aquí estoy y no voy a renegar. Ni siquiera era dramático el punto. Ah, pues los vamos a crucificar, pues crucifíquenme. Les enseñan las cruces, porque les van a hacer pagar con la misma moneda, ¿verdad? Les enseñan las cruces donde los van a matar, y San Felipe corre y se abraza de la cruz, porque este es el momento de la redención. Entonces pasan este tipo de cosas en nuestra vida. Nosotros repudiamos la cruz, mientras que la cruz, por la cruz se salvan, y no aguantamos nada de cruces. Si hubiera un despacho que analizara cristianamente, desde la óptica de la fe y desde la óptica cristiana, analizara el nivel de cruz que vivimos en la medida que aporta redención y la forma en la como la vivimos, yo quisiera saber cómo nos fue, cómo vivimos nuestros sufrimientos cotidianos, nuestras limitaciones, por ejemplo, cómo nos duelen nuestras limitaciones. Si no estamos al 100, estamos reprobados. Tantito que duela la cabeza, tantito que traiga enfermo las piernas, las rodillas, los pies, tantito que traiga mal esto, ya todo se controversia, todo se complica. Y cuando de repente estas cosas suben de tono y perdemos alguna facultad, alguno de nuestros sentidos, o perdemos un miembro de la familia, o perdemos una economía, o perdemos un sueño, o perdemos inclusive el ánimo, que ni siquiera es cuantificable ni medible, ¿verdad? Pero de repente se pierde el ánimo y empieza a decaer todo y se nos derrumba todo abajo. Y no aguantamos el esfuerzo. A veces volteamos a ver personas que pierden algo, algo que traían guardado, y se convierte en un caos, ¿verdad? Haber perdido algo. Y estas pequeñas, a veces tan pequeñas cruces, no alcanzarían a crucificarnos en una cruz de estas, porque son cruces muy pequeñas. San Francisco de Sales dice que hay una tribulación de viento cuando nos critican, cuando hablan mal de nosotros. Es una cruz, pero es una cruz de viento. Va a desaparecer en cuanto el otro se calle. O sea, mientras el otro te cae, el otro esté hablando, te va a estar crucificando, pero utópicamente, metafóricamente, pero no realmente. Sin embargo, nos causa un sufrimiento enorme. No volvemos nunca. No queremos volver a toparnos con esa persona de este tipo. Jesús va a plantear algo maravilloso, algo que no había planteado, lo va a plantear en este momento, y va el evangelista San Juan lo va a poner justamente en este contexto, justamente cuando Jesús va a entregar su vida. Va a decir, a partir de ahora las cosas van a ser nuevas. Fíjense qué maravilla que nosotros tuviéramos la capacidad de hacer las cosas nuevas. Yo no sé si alguien quisiera tomar un poquito más en serio la clase del día de hoy, esta sesión comunitaria, y proponerle una tarea bien sencilla, pero una tarea que nos podría dar muchas luces. ¿Qué cosas harías nuevas si tú pudieras en tu vida? Es más, ¿qué cosas sí puedes hacer nuevas y no has querido, no has podido, no te has atrevido, no te has decidido, y quién sabe cuántas más definiciones pudiéramos poner. Por ejemplo, ¿es fácil un peinado nuevo? Sí, es fácil. De repente, una mujer que lleva 20 años peinándose igual, quién sabe qué le pasa, un día se sienta, ¿verdad?, con su estilista y le dice: córtamelo, o enchínamelo, o láciamelo, o ponme güera, o ponmelo negro, o ponmelo rojo, o ponmelo azul. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana hay un cambio. Hacer algo nuevo. La forma de tratar a alguien, la forma de perdonar a alguien, usar el dinero de manera novedosa. No es lo mismo comprar el mismo alimento que te lastima el cuerpo, esa comida chatarra que lastima a la familia, pagar a la misma compañía de televisión que siempre manda los mismos programas, de los mismos que te quejas, de los mismos que están mal formando a tus hijos, pero no te atreves a dejar de pagarlo mes con mes. Seguimos sin poner reglas de convivencia, de concordia. No nos atrevemos a hacer nada, cosas nuevas. Ah, pero cómo nos gustan las cosas nuevas. ¿A quién no le gusta subirse a un carro que huela nuevo? Todavía no han inventado una locioncita, un sprayito que huela como un carro nuevo. No lo han inventado. No es igual, no es igual. Lo nuevo huele a nuevo. Un día llegó por ahí una señora que traía un marido y que se acababa de casar por él, y venía presumiendo su marido nuevo. Entonces era muy curioso porque el marido ya llevaba 3 matrimonios y ella estaba feliz porque para ella era algo nuevo. Fíjate que, o sea, alguien es capaz de voltear a ver a alguien con ojos de novedad, como algo nuevo.
Nosotros somos los que somos capaces de hacer las cosas nuevas.
Y en la medida que nosotros nos atrevemos a hacer esas cosas nuevas, ahora imagínate lo que Dios puede hacer nuevo contigo. Pero sabes, y te voy a hacer una pregunta así de frente, porque yo sé que algunos de ustedes, cuando menos 3, tengo fe que van a hacer la tarea, ¿verdad?, de tratar de escribir y plantear las cosas que se podrían hacer nuevas en tu casa. Nueva, la pared amarilla, ponla verde, la mata desconchinflada de afuera, renuévala por otra. Haz algo nuevo en casa. Si todos los días hiciéramos algo nuevo, nuestra casa, ¿qué, cómo estaría? Renovada, se estaría renovando, ¿verdad? Pero Jesús plantea hacer algo nuevo. ¿Cómo es posible que el Dios del universo, el Dios que nos crió, y que dicen los teólogos, y que mucho más maravillosamente nos redimió, porque con todo su poder Dios, ¡bum!, ahí te va el universo, y así lo creo, y así lo formo, pero ahora redimirnos, cuando me voy a encarnar y me va a costar la sangre de mi unigénito, ¿cómo es posible que nosotros se lo impidamos? O sea, dime, ¿con qué le estás haciendo frente a Dios para impedirle que Él te renueve? Porque se lo está impidiendo a alguien. O sea, tú y yo no nos hemos logrado transformar, cambiar, renovar, convertir. No porque no sea voluntad de Dios. Dios sí quiere. ¿Se acuerdan de ese dichito que es palabra de Dios, eh? Está en la Escritura. Y lo hemos hecho como dichito popular. Dice la palabra de Dios: cuando tú veas hacer algo, no nomás di lo voy a hacer. Di, me gustaría hacer esto si Dios quiere. Y se convirtió en un dicho popular, que casi ya no se usa, ¿verdad? Pero la gente que sí tiene conciencia dice: me gustaría irme de viaje, me gustaría construir una pared, me gustaría, si Dios quiere, si Dios lo permite. O sea, tomo en cuenta la voluntad de Dios. O sea, estoy involucrándome con Dios. Si Dios quiere que tú seas mejor persona, Dios quiere que mejoremos en familia, Dios quiere que cambien nuestras comunidades, Dios quiere que se transforme nuestra manera de pensar, Dios quiere que seamos más valientes, que seamos más decididos, que vivamos más en concordia, que seamos menos materialistas, menos consumistas, más sensibles, más abiertos, más prójimos. Dios quiere todo esto y no pasa. Y Dios quiere todo esto y no pasa. Nos parecemos a su pueblo en Nazaret. Jesús ya venía de Cafarnaún, ya había hecho cosas extraordinarias en Cafarnaún, como los ha hecho cosas extraordinarias en mucha gente que tú y yo conocemos, que de repente fue un retiro y cambió su vida. De repente se puso a orar y cambió su vida. De repente vino esta comunidad y le cambió su vida. Y nosotros no. Maravillas se oían en Cafarnaún y llega a Nazaret y todo el mundo así como que le truena a Jesús. A ver, pues, haz las cosas que hiciste allá. A ver, médico, cúrate a ti mismo. Y todos esos prodigios que hiciste en Cafarnaún, hazlos aquí. ¿Y por qué no los ha hecho en nosotros? ¿Porque no quiere? ¿O por, como dice la Escritura, porque no pudo ahí hacer ningún milagro? Solamente curó a algunos enfermos. Porque no lo dejaron. Un simple y miserable gusano mortal. Así nos llaman los demonios, ¿eh? Los demonios dicen que somos como gusanos. En los exorcismos aparece mucho esta palabra. Y sin embargo, en la Escritura, cuando la pone en boca de Dios, dice algo maravilloso: gusanito de Israel, ¿verdad? Eres como un gusanito, pero te voy a cuidar a morir. Te voy a cuidar con todo. ¿Cómo es posible que un gusano como tú y como yo le amarremos las manos a Dios? Con nuestra, ¿sabes cómo se lo amarramos? Con la apatía, con la falta de confianza. ¿Han oído aquel texto que dice: no endurezcan su corazón como en el día del desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, a pesar de que habían visto mis obras y dudaron de mí? O sea, poner duro el corazón es lo que nos tiene fritos a todos. Fritos en las familias, fritos en las parejas, fritos en las comunidades, fritos en la iglesia. Qué cosa tan terrible voltear a ver nuestra iglesia amada, la forma en la como se trata, cómo se convive. Qué tremenda la rivalidad que existe en todos los ámbitos, la forma en la como se ven unos a otros.
Gustavo,
porque no hemos dejado que esto suceda. Mande.
Decía un santo que cuando se nos levanta una calumnia o cuando nos ofenden o algo, que nosotros lo que debemos hacer inmediatamente es pedirle a Dios que nos defienda, que nosotros no deberíamos de hacer nada, porque en el momento en que nosotros nos empezamos a defender, así como dices tú, le amarramos las manos a Dios para que Él nos defienda, empezamos a usar nosotros nuestros medios de defensa. Entonces tú deja, y si eres un hombre de Dios, el Señor te va a defender y no te va a dejar quedar mal en ningún lugar.
Sí, pero el problema no es que los demás nos estén echando y calumniando, el problema es que nosotros mismos estamos autosentenciándonos a vivir apartados de Dios. Y aquel horrible dicho que dice genio y figura es lo más anticristiano que puede haber, un dicho de esos. ¿Cierto? Es ostentarnos en la postura de que pase lo que pase, aunque tengamos un Dios maravilloso, en mí no va a poder hacer nada. Porque te vas a morir igualito. Genio y figura hasta el final. Jesús plantea, ¿verdad?, que va a hacer las cosas nuevas. ¿Cómo las va a hacer nuevas? En Apocalipsis, lo escuchamos en la segunda lectura del día de ayer, domingo. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo no? Ahora la redención es más fuerte que la creación. En la redención hay un futuro que la creación ya no tenía. Si Cristo no hubiera redimido a la creación con su sacrificio en la cruz, la creación se acaba. La creación tiene un futuro. El ser humano, el libro de la vida, está destinada a seguir caminando por la redención obrada en la cruz. Y una de las formas novedosas que Cristo propone es que hay un mandamiento nuevo. Sabiamente decía un predicador el otro día que un mandamiento no es una sugerencia, ¿eh? Es un mandato, es una orden. ¿A quién se le ordena? Sobre quien tengas poder. Nosotros, si decimos que somos discípulos de Jesús y escuchamos un mandamiento de Jesús, es una orden para nosotros. ¿Sí? Tú eres el maestro, yo soy el de alumno, yo soy el discípulo. Tú eres mi Dios, tú eres el creador, yo soy la criatura. Me ubico, no entro en conflicto con el Señor. No debo de entrar en conflicto, es una pérdida de tiempo. Y dice el Señor completamente: lo que quiero es que se amen. Ya borren aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo he visto la manera en la como tú te amas a ti mismo y no es nada envidiable. ¿Verdad? Hay gente que se trata con la punta del pie, con la punta de la lengua y con la punta de los desprecios. Vamos a hacer algo nuevo, dice el Señor. Vamos a amarnos. Amas amar a tu prójimo como yo te amaba. Ahí sí haz de cuenta que te sacaron el chip personal y te injertaron el chip de Dios. ¿Cómo vas a amar a tu marido? Como te da la gana. Como te amas a ti. Hombre, no tiene futuro tu relación. No tiene futuro. ¿Cómo vas a amar a tu hermano? Depende de cómo te trate, cómo sea contigo, cómo amanezcas ese día. Dependiendo si... Hay tanta gente que se comporta hormonalmente. Creemos que el concepto de la bipolaridad es un concepto novedoso, pero siempre ha existido esta bipolaridad, esta hormonalidad de tratarnos, esta forma lunática de tratarnos, un día de una manera y otro día de otra, sin causa alguna. Pero todo eso va a quedar invalidado si te atreves a hacer las cosas nuevas. ¿Sabes cuál es el único problema? Que no te vas a atrever. Ni tú, ni yo, ni nadie. No nos vamos a atrever a hacer las cosas nuevas. Y si fuéramos sujeto de estudios, nosotros, sujeto de estudios, y alguien tratara de determinar por qué no se pudo hacer nada nuevo en la vida tuya o en la vida nueva, o en la mía. ¿Por qué no se pudo? Había todo para hacerlo. Imagínense llegar a un análisis después de 20, 30, 40 años de fracasos y que alguien analice el contenido del suelo de esta empresa que no logró producir y diga, estaba el contenido de los minerales, el contenido de los ingredientes, de los nutrientes, estaba perfecto en esta tierra para haber sembrado tal semilla y haber obtenido excelente cosecha. Pero no se sembró más que otro tipo y no funcionó. Tu familia estaba en lo ideal para haber logrado estos resultados. Y no se hizo. ¿Por qué? Porque no aceptamos una manera nueva de hacer las cosas. Si hasta los yaquis en la tribu tienen un dicho muy famoso, antes como antes y ahora como ahora, ¿cómo es posible que nosotros no podamos asumir como hijos de Dios una condición nueva en nuestra manera de vivir? Vamos a hacer nuevas todas las cosas como Él hace nuevas todas las cosas. Que nos haga nuevas criaturas. Queremos que cambien los demás. Queremos que sea nuevo el que esté enseguida. Queremos que sea nueva la vivienda. Nueva el carro. Nuevo el gobierno. Nuevo el clima. Hasta estamos inventando climas. Ojalá se quedara así. Ojalá disminuyera un poquito más. Ojalá hoy no hiciera tanta sol. O sea, le andamos calibrando a todo. Le queremos calibrar. Quisiéramos tener un controlito universal de esos y andarle picando al clima y andarle picando al vecino y andarle picando a la economía mundial también y a la manera de pensar de todos también, ajustarlo. Hay una película así que se llama Click, ¿verdad? Fíjate cómo termina ese pobre tipo, porque sí se consigue un aparatito con el que podía controlar a su esposa. Y lo hizo garras todo. Y no hemos dejado que él haga en nuestras vidas, cosas nuevas. ¿Cómo es posible que estemos pensando que el mundo va a cambiar si nosotros no hemos hecho un ápice de cambio en nuestra vida? ¿Cómo es posible que añoremos tener una familia mejor si nosotros no hemos llegado a ser mejores en nada? Y esto está tremendo, porque Jesús va a proponer como la única solución para cambiar las cosas, la novedad del amor. Hoy me estaba acordando de que en años pasados, hace 2 años y hace 3 años, me tocó estar en una conferencia, las 2 veces me tocó estar en una conferencia en México con los presidentes a nivel mundial del Fondo Monetario Internacional. Acá, los top 10 de las economías mundiales, los que jalan todos los hilos para ver cómo coordinar. Y me tocó estar en un elevador con él encerrado y me tocó escucharlo en conferencia, un hombre que tenía años manejando el Fondo Monetario, manejó el tesoro de Estados Unidos, otro por ahí, elementos importantes, individuos importantísimos en la economía del mundo. ¿Y saben cuál era la premisa fundamental que estuvieron manejando en sus conferencias? se las cito textualmente. Los dos dijeron lo mismo. Ya se nos acabaron las ideas. Era para tragar gordo, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un mundo que dependen de las decisiones de los que toman ellos. Somos sujetos, somos la cola ya de un león. Somos el último pelo de la cola de león, ¿verdad? Para donde se sangolotea el león, sangolotea la cola y sangolotea los pelos. Pues, pues imagínate para dónde vamos a ir a caer nosotros, ¿verdad? Tercermundistas en todo. Ya se nos acabaron las ideas. Si alguien te dice eso, ¿qué le tendrías que decir tú? Ya se me acabaron las ideas. O aportan, o te aporto nuevas, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Oye, ¿qué hacemos? Pues no hay nada. No hay nada que hacer, no se me ocurre nada. Oye, pero tú, a ver, levántate de la silla y que se siente otro. A ver si no tendrá nuevas ideas para tratar al que tú tienes ahí a tu lado. Es que ya le he dicho de 100 maneras, de 1000 maneras a mi hijo lo que tiene que hacer. No es cierto eso, no es cierto. Si te dijera que hicieras una lista de las veces que le has dicho a tu hijo cómo hacer las cosas, no completas 10. Pero tienes la mente gastada, tenemos nuestro ánimo gastado y decimos que lo hemos hecho 1000 veces. Y es puro cuento. O sea, somos puro... ¿cuento? Cuento con P, ¿verdad? Oh, hermano, el ólogo. Y entonces está bien feo el asunto, porque entonces estamos destinados a que todo lo que tengamos, todo, se está haciendo viejo. A ver, mujeres, ¿alguien de ustedes le gasta alguna crema? No se lo va a preguntar a los hombres, pero ¿alguien le gasta alguna crema? Una crema para hidratar, una crema antiarrugas, una crema para no hacerse viejita, chocha, despreciable, amolada, artículo triple uno. ¿Alguien le gasta? Mira la pose, que no, qué novedosa, me gusta, ¿eh? Está bien, está bien, todo. ¿Quién no cambia un trapito nuevo? ¿Quién no quisiera ahí algo nuevo? Y de repente vemos a alguien que no repite a Juárez. Yo tenía una amiga que no repetía a Juárez. Impresionante, la vi 300 días al año y nunca la vi con el mismo Juan, porque era una necesidad, ¿verdad? Era una necesidad de ponerse y sabía inventar, ¿verdad? Combinaba una cosa con otra y sabía inventar. Pero la propuesta, fíjate, si en lo efímero hay un ejercicio de terapia gestal, me acuerdo que me comentaban también en un grupo, que llega el entrenador y pone a sus alumnos a trabajar y les dice: durante la próxima hora les voy a dar 100 instrucciones. Son 100 instrucciones. Y quiero que las 100 instrucciones las hagan. Y las 100 instrucciones consisten en hacer algo nuevo. Cada vez que él les da una instrucción, tienen que hacer algo nuevo. Dice que la gente se atora a la quinta, sexta, décima instrucción, se le borra. Y ya no puede hacer nuevo. Le va a pedir a una persona que cambie de pose 100 veces. Que muestre una imagen diferente 100 veces. Y a la quinta o décima vez ya no puede hacer nada. Cerramos. Y no tiene que ver con la edad, ¿eh? A veces los jóvenes están más rígidos en su cabeza que los adultos. ¿Cuál es la solución que Jesús propone? Las cosas van a cambiar si ustedes se aman como yo los he amado. Las cosas van a cambiar. Un día vamos a ver estos cambios. Eso es definitivo. Fíjate, nuestro hermano Juan, que partió al Padre el día de hoy, nuestro hermano Juan ya ve las cosas de diferente manera. Tenía una mentalidad como la nuestra. A lo mejor no veía mucho de lo que nosotros hoy tampoco vemos, pero ahorita las cosas ya le cambiaron. Hubo una película muy interesante que salió hace un año pasadito, que acaba de salir la segunda parte, que se llama Dios no está muerto. Ya salió la segunda parte y está en el cine, y me gustaría que la fuéramos a ver, o que fueran a verla, ¿verdad? Porque está muy interesante el tema y está muy bien manejado. Pero en la primera parte, que es reprobable si no la has visto, la primera parte trata de la historia de un ateo. Dramáticamente, al final de su vida, a punto de morir, llega el sacerdote, en ese momento a punto de morir, y le dice: ¿te quieres confesar? ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Y la respuesta de este tipo es: yo no creo en Dios, no sé. Entonces le dice: pues mira, estás a punto de saber mucho más de Dios dentro de un minuto que todo lo que yo he experimentado en mi vida. Así que decídete ahorita. Tienes un minuto para decidirte, porque en un minuto te vas a morir. El tipo se está muriendo en ese preciso momento y el sacerdote le pregunta: pídele a Jesús que te perdone, pídele a Jesús que te redima, pídele a Jesús que sea tu salvador. Y así, en medio de toda su confusión, porque la muerte nunca es bien recibida en nuestros planes, es el peor de los intrusos. Dice un predicador protestante, me llamó tanto la expresión para definir a la muerte, es el intruso más indeseable que hay en la vida, la muerte. Pero en ese momento, ante ese intruso, tienes que ganarle a la muerte. Y la única manera de ganarle es agarrándote de él. Porque él es el antídoto a la muerte, no hay otro antídoto. Si no asumes a Jesús como Salvador, la muerte te poseerá toda la eternidad. Porque todos vamos a resucitar, unos para la vida eterna, los que hayamos elegido a Jesús, y otros para la condenación eterna. ¿Cuál es la condenación eterna? No vivir. Estar condenado a toda la miseria, a todo lo oprobio, a todo el resentimiento, a todo el odio, a todo el abandono. ¿Quién pudiera estar tan discapacitado en sus facultades que optáramos por lo malo pudiendo tener lo bueno al acceso? Todavía me quedan 6 minutos, ¿por qué los veo tan distraídos? Es el temita, ¿verdad? Es el temita. Hay una manera de saber que algo es nuevo. La única manera de saber si en nuestra vida vamos a tener identificado que algo sea nuevo es si lo estamos tratando con amor. Yo recuerdo a una persona conocida mía que vivía igual que todos, resentido, apurado, trabajando, trabajoso. Cada ratito se quejaba de su mujer, con mucha razón, entre paréntesis. Era impresionante esta mujer que tenía este hombre. Y él era un buen tipo, pero estaba renegón, pues. Estaba entrando en esa edad renegada. Parece la historia de algunos, ¿verdad? Conocida. Y total que este tipo se enferma de gravedad. Afortunadamente encuentran el tratamiento rápido y durante unos 6-7 meses le dan el tratamiento y lo subsanan bien. Y él, pues muy agradecido, porque lograron repararle el daño que traía, congénito, logra salir adelante. Pero una de las cosas más impresionantes que yo noté a partir de esa enfermedad es que lo que más cambió en él no fue su manera de trabajar, no fue su manera de cuidar su alimentación, su ejercicio. Fue la manera en la que cambió a tratar a su esposa. La trataba con un agradecimiento, con un cariño, con una devoción que impresionaba de veras. Porque la señora seguía siendo la misma. Era la misma, parecía que cada vez que hablaba te conectaban a la 220, ¿verdad? Para el que no sepa lo que es 220, se queda al final de la clase y le vamos a hacer una prueba física, ¿verdad? Pero este tipo lo veía todo con tanto cariño y con tanto agradecimiento. Y no cabe duda que las cosas solamente pueden cambiar en el interior de nuestro corazón, siempre y cuando haya amor. El amor es la fuerza que va a cambiar nuestro destino. No es el poder, no es el dinero. Volteemos a ver a nuestros amadísimos hermanos que viven del poder y que tienen años en el poder. Y olvídense los de nuestro país. Volteen a ver a los de otro país. O sea, es la misma historia en todos lados. La gente se desliga, se quita de las áreas fundamentales de la vida, el amor, y pierde esa sencillez, deja de hacer tierra, como decimos a veces, y se va a otras esferas que pierde su cabeza. Siempre se pierde. No se recupera. Parece que el aire le entraran tantas libras de presión al ego, que el ego se separara y nos descuartizara y no dejara nada de nosotros. Y ahí es cuando dijéramos, bendita miseria, porque dice la palabra de Dios en un salmo que el hombre rico e inconsciente es como un animal que se muere. O sea, ¿cuál es la diferencia de morirse? Tú y yo nos vamos a morir igual, todos nos vamos a morir. Ah, pero qué diferencia morirse consciente o inconsciente de lo que somos. ¿Qué diferencia? Quiero terminar nada más con una... con una última pregunta para la reflexión. Es, todos nosotros hemos pasado por muchas etapas de nuestra vida, y en esas etapas de nuestra vida que hemos pasado, dime algo que hayas nacido sabiendo hacer. Ni asentarte. Te tuvieron que enseñar a sentarte porque te ibas de lado. Tuviste que aprender a caminar, a hablar, una profesión, a relacionarte con los demás, sigues aprendiendo. Prueba y error, a veces le atinas, a veces pierdes una amistad nueva, a veces pierdes una amistad antigua con la imprudencia, qué sé yo, tantas y diferentes maneras. Todo lo hemos estado aprendiendo. ¿Aprendiste a escuchar la palabra de Dios? ¿Has estado viniendo? ¿Verdad? ¿Te la has jugado en muchas cosas? Estamos aprendiendo a ser iglesia, estamos aprendiendo a ser comunidad, estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos aprendiendo a convertirnos, estamos aprendiendo a ser familia. Hay gente que han perdido algún elemento de su familia. Alguien en la familia se ha perdido por alguna razón. Alguien ya no está, alguien ya se fue, alguien ya hizo su Pascua, alguien se dividió. Hay muchas formas de perder familia. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a aprender a amar? ¿Cuándo vamos a aprender a amar? ¿O de veras crees que lo que tú haces es amor? Lo que yo hago es amar. Tenemos, dicen que la peor forma de tratar de aprender algo es pensar que ya lo sabes hacer. Así que si reconociéramos nuestra miseria en el campo del amor, así como reconocemos nuestra miseria en el estado, en ciertos estados físicos, en cierto estado de competencia, en nuestras miserias a veces a nivel intelectual tan dramático que nos ponemos a competir o a platicar o a interactuar con otra persona y nos damos cuenta que esa persona está 1000 pisos arriba de nosotros en organización, en disciplina, en trabajo, en esfuerzo, etc. ¿Cuándo vamos a aprender a amar? ¿Cuándo? Si el tiempo va corriendo. Ahorita estamos sujetos al tiempo, mañana ya no vamos a estar sujetos al tiempo. Los que se mueren ya no están sujetos al tiempo. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo una palabra clave: el tiempo se ha cumplido. El tiempo ya se cumplió. Lo que teníamos que estar esperando ya está aquí. Acuérdense de aquella frase del santo cura de Ars que platicábamos mucho el año pasado. Llega un momento, estamos en tiempos de aprendizaje, pero llegará el momento en el que ya no es tiempo de aprender, es tiempo de ya saber. Tienes todo un ciclo escolar para aprender, pero el día del examen ya no es hora de aprender. Ahí es hora de poner en práctica lo que aprendiste. No podemos seguir gastando el tiempo, que es un recurso de la gracia de Dios que se nos da en nuestra vida, en hacer como que no hacemos. Segunda de Timoteo, dice San Pablo, no se parezcan a aquellas mujeres que todo el día están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nosotros podemos ser de esas comunidades que todos los días se juntan, todos los días rezan, todos los días se convocan, y seguimos igual, sin ningún proceso de transformación y de conversión. Porque solo el amor va a ser capaz de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender? Porque para estar dispuesto a aprender hay que dar el primer paso y reconocer que no sabes. O sea, tu manera de amar no clasificaría. Tu manera de amar pierde miembros de la familia. Tu manera de amar no facilita la reconciliación. Tu manera de amar no deja que se renueven las cosas. Tu manera de amar manejas las situaciones y tu vida en la infelicidad. Tu manera de amar es la que está echando a perder las cosas. Entonces, es como cuando se echa a perder un sillón que ya no tiene arreglo, se saca y se tira. Te consigues uno nuevo. Hay que sacar y tirar este modelo viejo y asumir el modelo nuevo de Jesús. ¿Cuál es el modelo nuevo de Jesús? Amar al prójimo como yo los he amado. Esa es la invitación a la reflexión del día de hoy. Y entonces sí, daremos gloria a Dios. Ahora sí glorificaremos a Dios y Dios nos glorificará a nosotros, porque el único fruto que vale la pena que hay en el jardín de nuestra vida es el amor. Es el único fruto que va a valer la pena. Si pasamos por esta vida y no amamos de verdad, reprobamos. Porque Dios, decía la segunda carta, la primera carta del apóstol Juan, porque Dios es amor. Y si no amamos, no hay Dios. Es otra cosa la que traemos entre manos, pero no es a Dios. Que el Señor nos conceda su bendición, su amparo y su gracia. Y se la pedimos de manera especial por manos de la Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este encierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recen tus oraciones en la noche, como te gustaría que rezaran por ti, por nuestro hermano que murió, Juan. Y una bendición para nuestra hermana Isa, que es su cumpleaños el día de hoy. Que Dios la bendiga.